Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes conversaré con personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Hoy tengo el gusto de conversar con Milagros Avendaño, gerente general de apoyo comunicación. Bienvenida, Milagros.
Pati, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo.
Igualmente. Milagros, tienes más de 20 años diseñando estrategias de comunicación, publicidad y comerciales que te gusta enfocarlas sobre una visión integral de negocio y marcas poderosas. Aparte de apoyo de comunicación, has trabajado en Química Suiza, Frecuencia Latina, Nextel, en el Grupo Fierro y eres presidenta de la Asociación Peruana de Comunicadores Internos. Tienes además una maestría en gestión comercial y marketing de la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing en Madrid. Y también eres comunicadora de la Universidad de Lima. Me encanta la variedad de experiencia sectorial que has tenido, Milagros. Si te parece, pasamos entonces a las preguntas. ¿Estamos listas?
Perfecto, lista, lista.
Milagros, desde tu posición de gerente general en una empresa de comunicación, ¿cómo dirías que han cambiado las comunicaciones en el último año? ¿Y cuál es tu visión de los medios y las comunicaciones en el futuro del trabajo? ¿A qué deben estar atentas las personas?
A ver, la comunicación siempre va a ser relevante, ¿no? Y con mayor razón en un contexto de sobreinformación, ¿no? Originado por el COVID y en el caso concretamente de Perú por las elecciones, ¿no? Que ha sido un hecho reciente. Donde la desinformación es altísima, ¿no? Y el fake news se ha incrementado más que nunca. En ese contexto, los medios toman un rol fundamental, ¿no? Los cuales también han pasado por un proceso de transformación digital a nivel mundial, pero también con otro tipo de desafíos, ¿no? Por ejemplo, con contar redacciones que sean el reflejo de la diversidad social para no perder audiencias, ¿no? Es importante entenderlas, por ejemplo, por medio del Big Data, ¿no? Que a través del análisis inteligente permite analizar una enorme cantidad de datos, ¿no? Que están expuestos en las nuevas plataformas y así definir cuáles son los contenidos más relevantes para cada grupo objetivo, ¿no? De hecho, el rol de los medios es no perder credibilidad. Ese es el principal desafío, ¿no? Manteniéndonos informados a través de sus múltiples plataformas de manera profunda, veraz, pero para lo cual sus áreas de investigación toman una relevancia cada vez mayor, ¿no? Y que justamente lo que nos permite es diferenciarnos del fake news. También surgen otros medios nuevos, ¿no? Como periodistas independientes, como todos hemos podido ver, que han creado también, por ejemplo, podcasts, ¿no? Que nos permiten acceder a información rápida, con un análisis profundo, ¿no? Y a través de ópticas, diferentes perfiles, ¿no? Sería que esas son como que la visión global que yo veo en el cambio de los medios.
Ya. Y cuéntame entonces, o sea, versus un gerente de comunicación tradicional, me has hablado de Big Data, de investigación, incluso el trabajo con periodistas independientes. ¿Cómo te imaginas el rol de un gerente de comunicación en el futuro? ¿Y cuál sería, cambiaría de nombre? ¿Qué nombre sería más preciso para reflejar este nuevo rol que le toca asumir pensando en el futuro del trabajo?
Mira, en realidad no sé si un cambio de nombre, ahorita puede ser un articulador de comunicación o algo así, pero creo que tiene que ser, el tema es que el perfil del DIRCOM ha cambiado, ¿no? Es un perfil mucho más completo, más integral, ¿no? Y cada vez más estratégico, ¿no? Es clave que conozca y que contribuya a los objetivos del negocio, ¿no? Tiene que alinear todos sus esfuerzos al propósito de la compañía. Tiene que conocer tendencias globales y locales, ¿no? Tanto en el ámbito de los cambios del consumidor como en temas de asuntos públicos. Tiene que entender y promover la importancia de los temas económicos, sociales y ambientales para contribuir a la sostenibilidad del negocio. Yo creo que debe ser una persona con, además, con un muy buen manejo de análisis de datos, que era justamente lo que mencionábamos, ¿no? A través de herramientas digitales, para hacer justamente recomendaciones basadas en la evidencia, ¿no? Y menos en la intuición. Eso también es algo que ha cambiado mucho. y te da mayor criterio de legitimidad, ¿no?
Ajá, y pero ¿tú ves que los gerentes de comunicación o los directores de comunicación hoy en día tienen, o sea, yo creo que pueden tener varios de estos elementos que tú estás resaltando? Me pregunto sobre el tema de Big Data. ¿Qué tanto estás viendo tú que los gerentes de comunicación están manejando estos temas?
Yo creo que los medios sí, dentro de las empresas no tanto. Normalmente eso también se apalanca mucho con las agencias de comunicación, las agencias de PR, quienes tienen herramientas que les permiten justamente procesar información para hacer las mejores recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que nos permite, a partir de inteligencia artificial, ver qué tanto se puede viralizar o no una noticia, ¿no? Y eso permite hacer recomendaciones más precisas. Entonces, yo creo que realmente no necesita manejar todas las herramientas, porque para eso tienes terceros, pero sí saber leer bien la información, ¿no? Y creo que básicamente el rol de esta persona debe ser como un articulador, ¿no?, de todas las iniciativas dentro de las empresas, de las iniciativas positivas de las empresas para darles visibilidad, pero también que tenga la capacidad de identificar, ¿no?, los riesgos reputacionales que puedan surgir a partir de las diferentes áreas, ¿no?, el área de atención al cliente, legal, marketing, logística, recursos humanos, etc., ¿no? Y a nivel de liderazgo, yo te diría que mucho trabajo colaborativo, ¿no?, ser flexible, saber escuchar, ser empático, tener un adecuado nivel de relacionamiento con todos los perfiles. Y yo te diría, como para terminar, que sepa cuidar mucho su marca personal y también ayudar a darle visibilidad a la empresa, ¿no?, a partir de las diferentes plataformas.
Perfecto. Entonces estamos hablando de alguien integrador que se apoya en lo digital y que cuida también su marca personal, evidentemente, y también así como la de la empresa. Ahora, hablemos de comunicar con claridad. Microsoft habla de comunicar con claridad como uno de sus pilares de liderazgo. ¿Por qué crees tú que han hecho esto? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo haces tú, por ejemplo, para comunicar? ¿Qué es para ti comunicar con claridad?
A ver, yo creo que ¿por qué Microsoft le da tanta importancia? Porque creo que el ser un buen comunicador ya no es algo opcional, es como mandatorio, ¿no? Y para eso, básicamente, punto de partida es conocer bien a tu grupo objetivo, ¿no? ¿A quién te diriges? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo moviliza? ¿Cómo piensa? ¿No? Va para empatizar. Después, ¿qué quieres lograr, ¿no? ¿Qué quieres lograr que piense, que sienta, que haga? Luego definir, obviamente, los mensajes adecuados, pero siempre con argumentos, con evidencia. Y finalmente, utilizar los canales y formatos adecuados, ¿no? Y el tono de comunicación para que llegue a cada uno de ellos. Hay gente con la cual tú conectas a partir de un video en TikTok, ¿no? Ya hay otros a través de un podcast o a otros a través de una reunión uno a uno, ¿no? O sea, no hay una fórmula única para cada uno. Por eso es bien importante partir justamente de empatizar y identificar cuál es tu objetivo y qué quieres lograr. Todo esto va a permitir que nos escuchen más, ¿no? Si queremos realmente influir de manera positiva en el otro. Pero yo creo que lo más importante es partir de la empatía y la autenticidad, ¿no? Que es la mejor forma de conectar, ¿no? Y hay como tres reglas de oro, ¿no?, para dar un mensaje de manera eficiente, ¿no? Uno, en comunicación hoy menos es más, ¿no? O sea, hay que ser bien directo a la vena. Dos, asegurarme que lo que voy a comunicar, ¿no?, no sea malinterpretado o que se pueda tergiversar. Y finalmente, si es que por A o B lo que voy a comunicar genera resistencias, pues ¿cómo las vas a manejar, ¿no?
Ahora, te interrumpí porque pensaba... Me hablabas de TikTok y estaba pensando, ¿tú has visto casos de empresas que estén utilizando, pueden utilizar TikTok para temas comerciales? Ya se está viendo todo el tema de social commerce, ¿no? Pero, o comercio social, como lo llaman en inglés. Pero me pregunto, ¿tú has visto casos de empresas que estén usando, por ejemplo, TikTok para sus campañas internas con sus colaboradores?
Hay challenges, ¿no?, donde se incluyen al tema de los colaboradores, pero el tema de TikTok, creo que lo más reciente y notorio, por ejemplo, y que te muestra un poco el nivel de eficiencia es con el tema de las elecciones, ¿no? Han habido varios candidatos que se apalancaron esa plataforma, ¿no?, que ayudaron a darle una visibilidad rápida, sobre todo en segmentos jóvenes, ¿no?, en segmentos muy jóvenes Es una herramienta que te permite, a través de un componente bien lúdico y un formato corto, ¿no?, poder comunicarte y sobre todo generar un engagement alto, ¿no? Pero sí, es una plataforma que cada vez es más utilizada esto, y que tiene un nivel de aceptación bien importante de la gente joven.
Sí, sí, me acuerdo durante cuando recién empezó la pandemia, ¿no? Que hubo no ciertamente no eran campañas, ¿no? Pero gente, por ejemplo, médicos que hacían bailecitos en los hospitales y grababan y tenían, ¿no?, a un grupo de personas ahí bailando con ellos para alegrar los ánimos, para levantar los ánimos, y me parecía que era tan, ¿no?, dentro de tanto dolor, que era como que una manera muy bonita y eficaz de usar el TikTok, ¿no?, para ayudar a aliviar todo ese dolor que todos sentíamos en esos momentos. Bueno, pasemos a lo que es el contar historias, ¿no? Se habla mucho de captar la atención de las personas, no solo a través de estas redes sociales como la que acabamos de comentar, sino también a través de contar historias, cuando estamos comunicando en la organización, el famoso storytelling. ¿Podría considerarse una contradicción que se hable tanto del storytelling en un mundo más ágil, donde podría parecer que no hay tanto tiempo para detenernos y contar historias? ¿Cómo ves tú eso?
No, yo no creo que sea una contradicción. O sea, es verdad que estamos en la era de la impaciencia, ¿no? Esa es una realidad. Microsoft dio un dato hace un tiempo donde la capacidad de atención del ser humano era de 8 segundos y ahora yo he visto que incluso llegan a decir que es de 5, ¿no? La hiperconexión que va de la mano con la saturación de mensajes, ¿no?, y el menos tiempo que tenemos, hace que un storytelling sea muy necesario para captar la atención de la gente, ¿no? Pero creo que en términos de timing no hay una regla fija, ¿no? Un ejemplo clave es National Geographic, que me encanta, que son los grandes referentes de storytelling en el mundo, ¿no? Cómo a través de una sola foto, ¿no?, puedes realmente comunicar una historia, ¿no?, y generar un engagement súper potente, ¿no? El tiempo es como relativo, ¿no? En la medida que tengas una historia, que te puedas enganchar, esto, puedes atraer a alguien ¿no? Y si no tienes una buena historia, la puedes perder en 3 segundos, ¿no? Un caso típico del tema de la longitud es TED Talks, ¿no? Los TED Talks duran alrededor de 20 minutos, media hora, esto, y son como que los grandes ejemplos de cómo a través de historias puedes conectar con tus diferentes audiencias, ¿no? Yo creo que no hay una regla, depende cómo se cuente la historia. Pero es verdad que los formatos audiovisuales ahora ayudan mucho más, ¿no?, sobre todo para conectar con las nuevas generaciones.
Sí, y hemos visto pues cómo YouTube, desde su concepción, se ha convertido en uno de los buscadores y fuentes de aprendizaje más grandes, basándose solo en temas de video. Pero qué interesante que yo, cuando planteé la pregunta, pensé más en la parte oral, en un gerente que se presenta ante sus colaboradores y a veces tiene que comunicar cosas complejas de manera más clara, cómo hacer para, a través del storytelling, poder generar ese engagement y poder persuadirlos, ¿no? Entonces me han encantado los ejemplos de National Geographic y el último que comentaste, porque no había pensado en tema de storytelling a través de las imágenes, pero tienes razón, una foto de National Geographic cuenta toda una historia, ¿no? Excelentes ejemplos. Ahora, quería regresar, porque quiero cerrar el loop con el tema del perfil del comunicador, y ya nos comentaste todos los atributos que buscas, que son esenciales para que un gerente de comunicación o un integrador de comunicaciones, como lo llamaríamos en el futuro, desde tu perspectiva, pueda tener éxito. Pero ¿cuál es ese factor decisivo? Cuando tú estás mirando los perfiles de los comunicadores, ¿cuál es ese factor decisivo que te dice, esta es la persona que quiero contratar? Más allá de las habilidades, ¿qué es lo que buscas? ¿Cómo te aseguras que esta persona, cómo te aseguras en términos relativos, ¿no?, que esta persona dará la talla y podrá dar los resultados que esperas en la organización, pensando en el futuro?
Es Más allá de lo, de, bueno, de lo típico que es esto, que sea una persona pues, que sea articulada, estructurada, que tenga la capacidad de comunicar con claridad, yo creo que algo que se ha evidenciado en la pandemia es la necesidad de tener líderes mucho más humanos, ¿no? Y para mí creo que es clave el tema de la empatía, ¿no? Que tenga la capacidad de escuchar, ¿no? Para poder conectar los diferentes públicos, que sea una persona muy, como, muy transparente y auténtico, ¿no? La autenticidad es lo que mejor conecta, ¿no? También creo que es importante que combine razón con emoción, ¿no? Siempre decía, estos líderes es emocional, es bueno ser emocional, ¿no? Esto no es que sea malo, la emoción ayuda a conectar, ¿no? Yo diría básicamente eso, sin duda, que sea una persona innovadora, que tenga un pensamiento crítico, ¿no? Y sobre todo que sea una persona que actúe, ¿no? De acuerdo a los valores de la empresa, que haga, que es la diferencia entre ser oportuno y oportunismo, ¿no? Y luego que comunique, ¿no? Pero la coherencia en términos de accionar creo que es fundamental para luego comunicar, ¿no?
Ya, y solo quería que me detalles qué cosa es el pensamiento crítico para ti, cuando dices que una persona tenga pensamiento crítico, porque es una palabra muy de moda, porque además es una de las palabras que el World Economic Forum pone como habilidades requeridas, ¿no? El pensamiento crítico para enfrentar el futuro. ¿Qué es para ti el pensamiento crítico?
A ver, para mí el pensamiento crítico pasa por ser una persona cuestionadora, ¿no? El contrastar varias fuentes de información, ¿no? No tomar decisiones en función a lo primero que lees, sino contrastar muchas fuentes de información de diferentes perfiles, de diferentes medios, ¿no? Ser una persona analítica. Hay problemas que son simples y hay otros que son complejos, pero no todo implica tener soluciones rápidas e inmediatas, ¿no? Hay veces que la agilidad sí nos lleva a tomar decisiones inmediatas, pero hay veces que tienen que ser decisiones mucho más reflexivas, incluso contrastadas con otras personas, ¿no? Poner diferentes escenarios para poder minimizar riesgos, ¿no? Entonces, eso es básicamente para mí lo que sería tener pensamiento crítico.
Perfecto, perfecto. Milagros, Apoyo Comunicación, tiene, ¿no?, muchos clientes y tú trabajas en el día a día con los líderes y sus equipos, ¿no? Probablemente de las mejores empresas en el país. ¿Cómo ha cambiado el diálogo y el tipo de preguntas que te hacen hoy sus líderes a raíz de la pandemia? Comparando con hace un año, por ejemplo,
¿no? A ver, hay mucha preocupación por la crisis, ¿no? Y todo lo que ha conllevado, conlleva desde el punto de vista de riesgos reputacionales, ¿no? Hay mucha preocupación por los reportes, porque todos los clientes están en crisis, han estado en crisis en paralelo, ¿no? Pero también cómo compatibilizar la gestión del día a día, ¿no? Y a la vez también potenciar o redefinir sus modelos de negocio para que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, el entorno político también ha sido parte de la agenda, de hecho, en los últimos meses, ¿no? Y lo será seguramente por los siguientes meses. Sin embargo, también cada vez veo mayor interés en gestionar la reputación, incorporando temas socioambientales, de gobernanza, un interés legítimo por ser agentes de cambio, ¿no? E impactar de manera positiva en todos los stakeholders. Es aplicar el capitalismo consciente o capitalismo de stakeholders. Pero también es verdad que vemos que hay mucha frustración porque no necesariamente se reconoce, ¿no?, la labor del empresariado, ¿no? Y esto parte, lamentablemente, porque en muchos casos no se ha jugado en equipo con el Estado, ¿no? Creo que para hacer cambios significativos el Estado debería apoyarse en la fortaleza y experiencia que tienen las empresas grandes, medianas, ¿no? Para lograr mejores soluciones y más rápido, ¿no? Y en general vemos que hay mucho interés y preocupación por tener un propósito trascendente, ¿no? Es algo que se ha reactivado mucho en los últimos meses, ¿no? El actuar con valores que se vean en el día a día, ¿no? A través de, y tener una cultura positiva como un gran aliado para lograr los objetivos del negocio, ¿no? Les dando mucho peso a la transformación cultural, ¿no? Y además a formar líderes que sean buenos comunicadores, ¿no? Porque nuevamente, como te dije, se han dado cuenta que ser un buen líder va de la mano con ser un buen comunicador, ¿no? Antes era el CFO no necesariamente que ser un buen líder, o el gerente, ¿no? Ahora es todos los gerentes de la organización o todos los líderes, ya sean formales o informales, deben tener buenos skills de comunicación para poder lograr influir de manera positiva en sus diferentes stakeholders.
Yeah. Ahora, Hemos pasado un año muy, muy difícil, atípico, cambiante, y tú sueles caracterizarte por movilizar a las personas con energía, pasión y creatividad. ¿Cuál ha sido el gran desafío para lograr esto durante la pandemia y las elecciones? El tema político lo has mencionado varias veces. ¿Cómo haces, cómo se logra eso en un entorno tan, tan complicado?
Bueno, antes que nada, gracias por los piropos. A ver, yo de alguna manera busco combinar razón con emoción, ¿no? Sí buscar compartir mucha información del negocio, ¿no? Con nuestro equipo para alinearnos e inspirarlos, ¿no? Alinearlos con nuestro propósito y que todos rememos juntos en el mismo sentido para lograr nuestros objetivos. Pero también busco conectar a partir de lo personal. Sí soy una persona soñadora, me gusta lograr cambios, pero, como digo, sueño con los pies en la tierra, ¿no? Me gustan los cambios, me gusta el riesgo, el atrevernos a pensar y hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Pero de hecho tampoco tengo miedo a mostrarme vulnerable, ¿no? Me gusta que me conozcan como soy, que conozcan también mi lado humano. Creo que la energía y la pasión son una de las carencias que más me definen, ¿no? Como tú bien decías. Y busco volcarlas a todas a las iniciativas que nos enfrentamos para sacar lo mejor de cada proyecto, pero sobre todo sacar la mejor versión de cada una de las personas que trabajan en nuestro equipo, ¿no? Hace poco me mandaron una tarjetita que decía, con un regalito, tres personas de la agencia que me decían, gracias por empujarnos a dar lo mejor de nosotros, gracias por creer en nosotros, ¿no? Y esa es mi chamba, ¿no? Esa es mi chamba. Tengo el privilegio de trabajar en un equipo humano extraordinario, de gente muy inteligente, muy capaz, pero sobre todo con altísimos valores, y eso de verdad me motiva y me hace muy feliz.
Milagros, cambiemos el tema al tema de género, con el cual yo veo que Apoyo Comunicación está muy, muy comprometido. Hoy en día, ¿qué le dirías a las empresas que no están poniendo el tema de la igualdad de género en su agenda? ¿Cómo convencerlos que realmente es un tema importante?
Yo le diría de que se están perdiendo de mucho, ¿no? Hay infinidad de estudios que te muestran que el tema de trabajar en los temas de equidad e inclusión tiene repercusiones muy importantes en varios ámbitos, ¿no? Esto, uno, en términos de marca empleadora, sin duda, ayuda a atraer y retener el mejor talento, ¿no? Pero también incluso los consumidores, cuando deciden comprar una marca, ¿no? No necesariamente buscan la experiencia directa con el producto, con el servicio, sino también que hay detrás de toda la cadena de valor, ¿no? Y el hecho de que sea una marca empleadora positiva también y que tenga buenas prácticas, ¿no? En varios ámbitos, pero uno de ellos son los temas de equidad e inclusión, también tiene un impacto en la intención de compra de determinados productos o servicios. Entonces, yo creo que casi no es opcional. Nosotros tenemos esto a Equales como cuenta pro bono, y vemos que cada vez hay más clientes que participan en el ranking PAR, que se comprometen con el tema de la inclusión, porque se dan cuenta que además, o sea, para los escépticos, hay un montón de estudios también que te demuestran que tener equipos variados y que tengan una buena composición de mujeres en los perfiles también de liderazgo, que es donde menos hay, tiene también un impacto directo en la rentabilidad de los negocios. Entonces, yo le diría de qué se están perdiendo, ¿no? Porque creo mucho tanto hombres como mujeres somos un complemento maravilloso y que juntos podemos ayudar a tener mejores resultados y una sociedad más justa, además, ¿no? Con más oportunidades para todos.
Sí, sí.
Te quería comentar que justo hoy en la mañana tuvimos un taller con todo nuestro equipo porque queremos armar un poco un manual de lenguaje inclusivo, ¿no? Y empezamos con una dinámica que era recoger testimonios de algunas personas que trabajan en nuestro equipo y que en algún momento de sus vidas han sufrido algún tipo de discriminación, ¿no? Entonces fueron testimonios espectaculares de gente que se había sentido discriminada por su orientación sexual, por su origen racial, que habían sufrido acoso, ¿no? Por haber tenido un tipo de discapacidad. Y de hecho una chica comentaba eso, ¿no? De que se había sentido discriminada en un momento, que había querido postular un trabajo y cuando se enteraron que estaba embarazada le dijeron, bueno, muchas gracias, pero ya no seguís en el proceso. Entonces, eso es una realidad. pero sí creo, yo lo veo de una manera optimista. O sea, creo que cada vez hay más empresas que se dan cuenta que lo social no es opcional, que tiene que venir de la mano también con, o sea, al igual que una empresa tiene que dar todos financieros, también tiene que tener un, tiene que ser agente de cambio, ¿no? Esto. Y sí veo cada vez más empresas comprometidas en tener políticas de equidad, de inclusión y de todo tipo, ¿no? Esto, incluso sectores tan duros como la minería. O sea que yo creo que estamos haciendo el cambio positivo.
Qué bueno. Se nos está acabando el tiempo. Voy a terminar con una pregunta que quisiera que me contestes de la manera más breve posible. Pero estaba pensando preguntarte ¿cuál ha sido el desafío profesional más retador que has tenido que enfrentar en este último año?
A ver, ha sido una crisis que tiene un impacto muy potente en la salud física y la salud física y mental de la gente, ¿no? Pero también en muchos puestos de trabajo. Nosotros nos pusimos como objetivo poner a nuestra gente al centro, ¿no? Para que tengan estabilidad laboral, pero dándoles mucha contención emocional y que sientan que su trabajo es trascendente, ¿no? Y según una encuesta reciente que hicimos, el 84% de la gente considera que su trabajo tiene un impacto positivo en la sociedad. Y eso me llena de orgullo. O sea, nos hemos roto el lomo, hemos trabajado durísimo para transformarnos, ¿no? Y que nuestro negocio salga adelante dándole mucho valor a los clientes, acompañándolos en una crisis sin precedentes. Pero yo creo que eso se ha logrado porque nuestro equipo se conectó con nuestro propósito, ¿no? Ha sido clave tener una estrategia clara, mucha inteligencia emocional, trabajo colaborativo, resiliencia, pero sobre todo yo creo que agradecimiento de tener el privilegio de tener trabajo, ¿no? Y además haber podido trabajar de nuestras casas. O sea que mucho agradecimiento por eso.
Qué lindo. Creo que es una linda manera de cerrar el podcast, Milagros. Ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos.
Mil gracias, Patti, por la invitación. Ha sido lindísimo compartir ese espacio contigo. Y gracias a ti siempre por inspirar y por contagiar.
Muchas gracias por tus palabras, Milagros. Puedes conocer más sobre Milagros Avendaño en LinkedIn y en la página web de Apoyo Comunicación. Un millón de gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio.